va, ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je conduis mon véhicule,
j'embraye.
Ça va.
Première.
Ça va.
Je fonce.
Ça va.
Clignotant.
Ça va.
Je tourne.
Ça va.
Seconde.
Ça va.
Ça va. Attention.
Ça va.
Feu rouge.
Ça va.
Je respecte le passage piéton.
Comienza un nuevo programa de Sabor de Barrio, el programa que habla del barrio, que habla de la gente de los barrios y que habla de las cosas que te atañen. Buenos días, Isabel.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Precisamente hoy vamos a hablar mucho del barrio, pero no del actual, sino de cómo era hace ya algún tiempo. ¿Sabéis cómo era Tetuán hace 50 o 100 años? Pues si queréis saberlo, escuchadnos. Nos lo van a contar varias personas de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán, que han escrito un libro titulado Historia e Historias de Tetuán.
Y contaremos en el programa de hoy también con la presencia de Gustavo y de Mon, que se han ido a hacer la compra y nos van a contar qué opinan pues las personas que están allí comprando en el mercado.
Os contaremos también algo que ha supuesto un jarro de agua fría, bueno, más bien congelada, a las personas que estamos llevando a cabo un proyecto ambiental en Tetuán y del cual os hemos hablado mucho en este programa. Aparte, también tenemos otras muchas cosas, pero nos vais a tener que escuchar todo el programa entero para enteraros.
Tranquilito, hermano, te cuenta esta letra, ok. Un poco de ganja en mi secta. Hay un nuevo riddim y el DJ la suelta. Es Miguel Arraigo, en el micro representa. Para toda esa gente, pum, pum, selecta. Hoy sé que tengo fe en lo que realizo, porque simplemente hoy sé que lucharé para que todo vaya bien otra vez. Hoy sé que tengo fe en lo que realizo, porque simplemente hoy sé que lucharé para que todo vaya bien. Ahora sé dónde voy, sé dónde estoy. Sé que lo que hago en la vida es lo que soy, yeah, yeah. Ahora sé dónde voy, sé dónde estoy. Sé que lo que hago en la vida es lo que soy, lo que soy. Ahora sé dónde voy, sé dónde estoy. Sé que lo que hago en la vida es lo que soy.
Buenos días, Gustavo.
Ya estamos aquí en el barrio La Ventilla, en el mercado Villa Virgen, y vamos a proceder a hacer el compañero Mon, y a tomar el pulso al barrio a estas horas. Toma, Mon.
Hola, muy buenos días. Estamos en el puesto de frutas de Enrique y queríamos simplemente... Buenos días, Enrique.
Hola.
Queríamos preguntarte si cómo ves esto de la cuesta de enero que siempre se habla y lo de los brotes verdes, que si tú, que estás rodeado de fruta, ves los brotes verdes.
Pues los brotes verdes están muy congelados. Ahora, con las nevadas y todo eso, está la verdura muy cara. Se ha encarecido todo.
¿La gente que tal quiere comprar en enero?
Sí, no, la gente se tiene que comprar, tiene que comer. Vamos, menos, se quejan. La cuesta de enero siempre es la cuesta de enero, eso es una tradición.
Y otra preguntita, queríamos preguntarte si sabes lo que es el zapallito.
¿Zapallito? Ni idea.
Es una fruta,
no sé si... Zapallito, no, me suena el zapallo de oírlo a los ecuatorianos, que es como una calabaza.
Una calabaza.
Sí. Pero vamos, lo conocía por zapallo, supongo que será una calabaza más pequeña.
¿Y de los hábitos alimenticios de la gente que te viene a comprar, tú crees que son saludables?
No. Yo creo que la gente utiliza la verdura para complemento de las carnes
La gente come muy poca verdura.
¿Crees que habría que comer más verdura?
Hombre, claro, que es lo más sano, lo más natural.
Bueno, pues aprovecha este momento de oro tuyo y publicítate de dónde estás. Ahí, mira.
Ah, bueno, pues estamos en la Galería de Viña Virgen, en la calle Viña Virgen, en la calle Simancas. Y nada, aquí estamos, pues, una vez más, la isla. Bueno, hasta luego.
Bueno, amigo.
Pues tenemos a otra persona, ¿seguís en el estudio?
Sí, Mon, te estábamos escuchando.
Pues ahora tenemos a Virginia, que está haciendo compra en la pollería de Ramón. Uh-huh. Y hola, Virginia, ¿qué tal?
Hola.
Queríamos hacerte simplemente una preguntita, que es sobre lo de la cuesta de enero, que cómo la ves tú este año.
Bueno, yo dentro de lo que cabe soy funcionaria, no lo llevo muy mal.
¿Y lo de los brotes verdes y las fruterías, cómo lo veis?
Bien.
Y por último, solo una pregunta, Virginia, ¿tú sabes lo que es el zapallito?
No.
¿Y la fruta más rara que conozcas, cuál?
No conozco. No conozco.
¿Vienes a comprar este mercado con...?
Siempre.
Porque vives por el barrio.
Sí, de toda la vida.
Y cuéntanos, ¿cómo el mercado, cómo lo ves?
Pues está hecho una pena, porque parece el hospital robado. De cuando yo empecé hace 15 años, ahora no hay una tienda, se han cerrado casi todas.
¿Y tú crees que debería haber más?
Pues hombre, si la gente no fuera tanto a las grandes superficies, el mercado seguiría.
Pues muchas gracias, Virginia, por tu voz. Ya has visto que como no te ves la cara, pues no.
Hasta luego.
Bueno, Mon, que está animado el mercado, ¿no?
Bueno, pues ha sido nuestra entrevista en el mercado del barrio. Espero que os haya transmitido buenas vibraciones y que hayamos tomado el pulso al vecindario a estas horas de la mañana.
Pues sí, se veía el mercado animado y la gente siempre expresándose con sinceridad y con... ahí.
Pues sí.
Tenemos aquí Isabel.
Qué hambre a estas horas hablar del mercado. Comprarme
pues sí,
un poquito de verdurita y un, no sé si carne o pescado para hoy. Bueno, ya os lo encargaré.
Ahora a la hora de almorzar, sí. Tantas viandas por aquí. Pues bueno, sí. Pues... nada más, despedimos la conexión.
Muy bien, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Supliqué a mi chiclanera que tuviera compasión y me respondió altanera que no tenía perdón. Por su amor fui peregrino en el camino de mi gran dolor. Los zarzales que me hirieron al fin me dieron su más bella flor. De Cádiz para Chiclana, camino sembrado de flores, encontré a mi chiclanera que penaba mal de amores. Chiclanera, yo que también he sufrido por no ser querido, estoy a tu vera. Ay, para calmar tus dolores, aquí me tienes rendido, que ese amor que se me muere, para mí vuelve a vivir, chiclanera. Porque estoy arrepentido y todo el mundo mío teniéndote a ti.
Sigues en el programa Sabor de Barrio, Isabel. Vamos a dar paso ya a la entrevista, a nuestro segundo bloque.
Sí, vamos a presentar a miembros de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán, que tenemos el gusto de tenerlos hoy aquí con nosotros para hablarnos de este libro que decíamos al principio. Sí. Buenos días, Maricruz. Buenos días, Tere. Y buenos días, Carmen.
Buenos días.
Bueno, primero queríamos preguntaros, ¿de dónde surge la idea de hacer este libro?
Bueno, la idea surge de la continuidad del proyecto Historia e Historias de Tetuán, que, bueno, estamos ya en la tercera fase, y desde el primer momento nos dimos cuenta, cuando empezamos con el proyecto, que tenía un camino más largo del que en principio nos habíamos propuesto. Y en un primer momento hicimos aquel mural con la recogida de fotos de todos los vecinos y vecinas y socios y socias que quisieron participar. Después vino un encuentro también con jóvenes. Queríamos, claro, potenciar también la parte intergeneracional. Tuvimos un taller de fotografía con chicos jóvenes. Y luego en esta última tercera fase, última de momento, pues decidimos que, bueno, ya que tenemos unas fotos, ya que tenemos el mural, bueno, ¿por qué no aprovechamos a que los vecinos y vecinas nos cuenten, por medio de algún relato, algo que quieran aportar, pues cómo era Tetuán hace, pues eso, 50 años, por ejemplo? O incluso algunos de los mayores han tenido la oportunidad de hablarnos de tiempo anterior. Y bueno, también hay algún relato de gente que lleva menos tiempo en el distrito, pero que también se encuentra muy integrada en él. Y bueno, ese fue el motivo, que veíamos que el principio del proyecto se nos quedaba corto, y entonces pues ahí decidimos escribir este librito, que no es la historia de Tetuán contada desde el punto de vista de sus calles o de su, no sé, de su demografía ni nada. Simplemente es contada del distrito de Tetuán desde el corazón de las personas que lo han vivido, sus propias vivencias de cómo era y cómo se ve ahora.
Tengo que confesar que yo me he leído el libro y no solo me ha encantado, sino que me ha emocionado, precisamente por eso, porque se ve que está escrito desde el corazón, y está tan bien que yo me imagino observando aquellas calles con los carros pasando todo el tiempo, con los niños corriendo por las calles de barro, no como ahora asfaltadas, ¿no?
Hombre, yo no se puede idealizar tampoco el pasado. Vamos a ver, no. Había cosas estupendísimas, como era eso, que los chicos y las chicas teníamos la calle para nosotros, y era nuestro lugar de juegos, disfrutábamos un montón. Pero bueno, también había épocas que había mucha penuria. Toda esta parte de los que hemos nacido en Tetuán, toda la parte de Valdeacederas, de Ventilla, pues la verdad es que hoy está bastante mejor. Vamos, ¿dónde va a parar? Yo recuerdo la calle donde vivía entonces mi novio y mi marido, que tenía un reguero por el medio de la calle por donde corrían las aguas fecales. Entonces, claro, era bastante duro. Así que, vamos, hay cosas en las que hemos mejorado, vamos, ostensiblemente, y bueno, y bienvenido todas las mejoras en ese sentido. Y luego en otros sí que hemos perdido espacios, eso sí que es cierto.
Sí, yo también, leyendo el libro, me sentía afortunada por vivir en este tiempo en donde la vida pues parece más fácil y más cómoda, y es admirable toda la gente que ha vivido todo esto aquí al lado, en nuestras calles, hace casi nada, realmente. Sí, bueno, ¿queréis contarnos, Tere o Maricruz, algo que hayáis contado en vuestro libro, que os apetezca transmitir ahora aquí para todos nuestros oyentes?
Bueno, ¿quieres tú? Pues concretamente en mi caso, yo soy Maricruz. Yo me vine a Madrid muy jovencita, viví en la calle Hernani, y lo que cuento en el libro es algo que a mí pues me impresionó. Y era los serenos, en este caso era el sereno de la calle Hernani, que se llamaba Manolo. Y con las llaves, ya claro, venida de un pueblo, ver todo aquello, la forma de vida ya era distinta. Desde luego, las calles por cuatro caminos ya estaban, eran de adoquines, lo recuerdo perfectamente por su brillo y todo eso. Y también salíamos por las noches, sobre todo en verano, y pues es que no había otra forma de divertirse. Salíamos, pero poco a poco el espacio, como ha dicho Carmen, se fue cerrando. Se fue cerrando porque los coches empezaron a invadir. Yo concretamente una noche, pues jugando, un taxista venía, no iba muy deprisa, pero bueno, nosotros corríamos cruzando las calles y claro, me dio un testerazo. Porque no, y a partir de entonces creo que yo personalmente fui consciente de que ya no se podía jugar. Y aquel personaje, como digo, era muy entrañable, bueno, pues que le llamaba a la gente, que a partir de las 10 de la noche era conocedor de los vecinos, eran, bueno, tenían una labor muy de cotilla también, la verdad, y eran controladores con algo de subterfugio, pero bueno, era lo que había. Y eso es lo que básicamente recuerdo. Bueno, las formas también de pasar las canutas aún seguían existiendo en la gente, pero eso estaba como más dentro de las casas. Pero en general, pues era un barrio alegre. Era un barrio alegre. Luego cambió mucho la gente ya mayor y por otras cuestiones. Eso es lo que básicamente recuerdo.
Muy bien, sí. Muchas, la verdad que me hubiera gustado conocer esos serenos por las calles. Sí, me resulta curioso, desde luego.
Bueno, eran un poquito chivatos. Yo sí, cuando sí, éramos jóvenes, y sí, a lo mejor veníamos un poquito tarde y con una copita de más, pues yo intentaba mantener la verticalidad todo lo que podía, porque sabía que al día siguiente mi padre se iba a enterar. Entonces sí que efectivamente eran un poquito pues chivatos, de un poquito, como ha dicho Maricruz, controladores.
Había que hacerse amigo de ellos.
Sí, hombre, sí, por sí, supuesto.
¿Y tú, Tere?
Yo he nacido en Bravo Murillo. Ya hace unos años y por supuesto que ha cambiado muchísimo. Yo pues en mi infancia pues hemos ido dentro de lo que había, pues hemos estado bastante felices y jugábamos mucho en la calle, la vida era en la calle, porque veníamos del colegio, hiciera frío, hiciera calor, pues íbamos a las amigas a jugar al rescate, a jugar a la cuerda y bueno, pues añoras esas cosas porque ya te vas haciendo mayor y es otra, ahora mismo es otro tipo de vida, los vecinos éramos distintos, ahora en los portales yo no sé si afortunadamente o por otros motivos sigo viviendo en la misma casa donde nací y
los tiene vecinos, tiene mérito,
bueno,
qué bien.
No sé si mérito o
ver todos los cambios desde el mismo lugar.
Sí, pero no eres consciente hasta que no miras atrás y haces un poco de conciencia, así dices, jolines, sí que ha cambiado Tetuán muchísimo ha cambiado, y ahora mismo los vecinos pues ni nos hablamos, ni nos conocemos, ni nos vemos. No es como antiguamente, que todas esas cosas... Será por nuestra vida también, que trabajamos, salimos pronto a trabajar y volvemos y nos metemos en casa y punto. Y ha cambiado mucho, mucho. Unas cosas para bien, otras cosas para mal. Eso está claro. O yo lo veo así.
Aquí estamos intentando recuperar ese espacio de diálogo entre vecinos y vecinas, un poco intentando recuperar todo lo positivo que había en aquella época y que, ¿por qué no vamos a poder seguir teniéndolo? Parece que se ha escapado sin darnos cuenta y hay que recuperarlo.
Sí,
sobre todo... Sobre todo los espacios. Es una pena que los coches estén invadiendo, bueno, ya han invadido totalmente todos los espacios, no solamente las calles, sino cualquier espacio que queda libre enseguida está invadido por los coches. Y bueno, también otro de los trabajos desde la asociación pues es siempre intentar que la vida sea más para el peatón y no tanto para los coches, y desde luego eso es una de las cosas tan tristemente perdidas, el poder disfrutar de las calles. Yo creo que ya ninguno de los hijos que, bueno, durante unos poquitos años sí que han podido disfrutar un poco de las calles, pero desde luego nuestros hijos yo creo que muy poquitos años pudieron disfrutar de jugar en las calles. Ahora se está mucho más recogido en casa. Quería decir una cosa también. Yo en el escrito te comento que en Tetuán, yo creo, lo sigue habiendo en Bellas Vistas, había casas muy pequeñas, con, entonces había muchísimas familias numerosas y se vivía en espacios pero pequeñísimos, a lo mejor de 30 metros, incluso de menos. Y ahora yo, la verdad, cuando oigo esto de que los para empadronar a las personas necesitan 20 metros privados, yo, perdonadme, nunca tuve 20 metros cuadrados para mí sola. Ni vamos, dicen que viviendo con una familia que no sea la tuya, pero es que ni en tu propia casa, yo no he tenido nunca jamás 20 metros cuadrados. De hecho, yo creo que vivíamos seis personas, sí, porque cuando yo en la casa donde yo nací vivíamos tres hermanos, padre y madre y una tía. Entonces, y vivíamos, y debía ser 30 o 35 metros cuadrados, no vivíamos más, o sea, no teníamos más metros. O sea, que a mí eso me parece de locura, que se esté pidiendo a personas que acaban de llegar a un país, que en las condiciones en las que llegan muchos, un disfrute de 20 metros cuadrados, cuando no lo hemos tenido nosotros nunca. Afortunadamente ahora vamos viviendo un poco mejor, pero vamos, yo creo que mi casa ahora mismo también mide, tiene como, no llegará a 60 metros cuadrados, y ahora estamos tres, pero también hemos estado cuatro, por lo tanto tampoco hemos tenido 20 metros cuadrados, claro, para cada uno, claro. O sea, que no. es muy triste que se vivan esas condiciones.
¿Quién promueve esas leyes? Se le olvida el precio de cada metro cuadrado, que sí. Si fueran no, es que baratitos...
Ya, ellos ya viven en Puerta de Hierro, en Majadahonda, en otros lugares. Eso tiene los que seguimos viviendo en Tetuán, oye, y la verdad es que tenemos que estar contentos de que Tetuán haya cambiado, pero yo creo que se debería hacer más hincapié en recuperar casas antiguas que no en levantar un tipo de casas que están levantando, pues que, como siempre, que son todas iguales, se ha perdido ese sabor, los sabores de barrio, de los balcones, de un tipo de construcción que nos está haciendo a todos
más fría.
Iguales, sí, efectivamente, no hay distinción de un barrio o de otro. Yo creo que se debería de haber rehabilitado mucho más en Tetuán.
Sí. Y bueno, es que además lo de los 20 metros cuadrados, que yo, según oí una vez al Ayuntamiento de Madrid, lo mínimo exigible era 9 metros por persona en una casa. Lo de poner ahora 20 metros es más de más enjundia, es poner cortapisas a la emigración, porque ahora les sobra. Cuando vinieron a las puertas porque lo necesitaban, ahora les sobra. Lo más tremendo de esto es que sea desde unas ciertas autoridades de algunos sitios, o dos sitios creo que han sido, ¿no? Dos ayuntamientos en España, Vit y Torrejón, pero a mí, yo me temo que eso sea una punta del iceberg, que ellos lo hayan dicho, porque han sido más valientes, aunque sea una cosa tremendamente injusta y terrible, y otros que lo acallen. Y bueno, pues es que es verdad que lo de los barrios, ahora mismo, lo que decía Tere, volviendo más a lo casero, pues es que cada uno te metes en tu cogollo, en tu casa. Yo, no, me encantan los vecinos que te encuentras, hola, buenos días, no sé qué, pero es que fallece alguien, en mi casa somos 47 vecinos, no te enteras, absolutamente no te enteras. Si no ponen una nota, ya no lo sabes. Eso forma parte de la vida, de la humanidad, ¿no? Te da la alegría el nacimiento de niños y niñas, pero bueno, también te tienes que enterar que una vecina o un vecino, para darle el pésame, son, como decía, las formas de urbanidad, y todo eso se ha perdido, vamos al galope. Es una cosa tremenda, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid. Y con los coches, que decía Carmen, espacios públicos, es que a veces ni en las aceras. Sí. Anoche mismo nosotros fuimos por el centro y además un todoterreno, y además dependiendo de cada coche la gente, no sé si soy yo, pero bueno, en un espacio que encontró, le importó un pimiento, ahí dejó su coche y tal. Pero ahí también debería haber, para eso están las autoridades, ¿no?, que funcionan a todas las horas. Este no se sube aquí a la acera, ni se sube a la chepa de la autoridad, no sé.
Parece que a veces solo funcionan en ciertos sitios.
Sí.
sueña, baila, sigue la onda de las tres. La olla es tres, todo punto, todo listo, entra la olla de una bebé.
Acaba de llegar una persona nueva. Vamos a presentarla. Se llama Ángela y vamos a preguntarla que nos cuente un poco, bueno, pues qué ha contado ella en su libro, qué le apetece contarnos.
Yo en el libro no he intervenido.
Ah,
no
he bueno. intervenido,
pero bueno, he llegado tarde a la asociación.
Sí.
Todo eso, he puesto mi granito de arena en formar el mural y todo eso. Referente a lo que estaba hablando ahora mismo Carmen, es que yo vivo en una casa con, por escritura, con 22 metros cuadrados. Entonces yo no he tenido derecho a solicitar nada. Yo tengo una hija soltera todavía. Ella ha solicitado y no la... Vamos, que no, que ni por el forro. Cuando unos vecinos... árabes, por más señas, llegaron a la casa con una niña, luego tuvieron otra niña y luego tuvieron un par de mellizos, y al poco tiempo pues me enteré que les había tocado un piso en el Pau de Vallecas con 4 habitaciones, trastero y garaje. Entonces a mí pues me indigna. Me indigna porque nosotros hemos pagado absolutamente todo lo que te exige ayuntamientos, hacienda y de todo, y no tenemos nunca derecho a nada.
Entonces, el problema...
yo estoy condenadita a ahora vivimos mi hija y yo, pero hemos vivido también 6 personas. Tres niños, mi marido, yo y mi suegra.
Hace falta que las autoridades destinen mucho más medios y muchos más fondos.
Entonces,
a este
pienso,
problema que afecta a tantísima gente.
Entonces, eso, pienso, las casas. Yo es mi manera de pensar, ¿eh? Yo no estoy en desacuerdo de que la gente migrante venga donde hay trabajo y donde pueda vivir. Lo que me indigna mucho y lo veo muy mal es que la gente de aquí... Yo soy hija de madrileños y nieta de madrileños. Quiero decir que ya es un poquito arraigada la cosa. Y que no tengas nunca, nunca, nunca derecho a nada. Y eso me indigna, desde luego.
¿Y cómo te gustaría que fuera el barrio de Tetuán? Bueno, el distrito de Tetuán, los alrededores de nuestras casas.
Pues eso, pues que fuera un poquito más amplio, un poquito más, no sé, de lo que decía también Maricruz, de tener un poquito más de humanidad entre vecinos, que ahora mismo no la tienes. Yo vivo hace 45 años, va a ser, pero mi marido nació en esa casa. Mi marido ya no vive, pero hace 73. Esa casa ha sido, pues, una familia. Una familia. Entonces, estábamos para cuando se moría una persona, para cuando había un acontecimiento bueno. Se discutía y se regañaba entre vecinos, pero a la hora de la verdad... Y ahora, yo ahí... Y somos 18, no somos 40 y tantos. Y yo hay mucha gente que no conozco, y yo todo eso sí que lo echo de menos, el tener un contacto vecinal, sí que lo echo de menos. Y en el entorno, pues bueno, yo veo, pues eso, casas que en su momento tenían a lo mejor un ensanche que no lo han respetado, porque han edificado, han tirado, han reculado en muchas casas, pero luego han vuelto a seguir la línea. Entonces,
hace horrible, sí.
Yo donde vivo, pues calles estrechas y calles... Y eso es lo que tengo que decir. Luego de espacios para jugar, ninguno.
Quizá esto era más fácil antes, cuando Tetuán no era un distrito de Madrid, sino era un pueblo que se llamaba Chamartín de la Rosa. Desde, creo que solo lleva siendo distrito unos 50 años, más o menos, unos pocos más.
Desde el año 48.
Bueno, unos pocos más. Tere, ¿querías decir algo?
Sí, yo también quería decir que ahora mismo, cuando nosotras éramos pequeñas, en cada esquina o cada dos esquinas había una fuente. Ahora nos han arreglado Bravo Murillo y han puesto tres fuentes, yo creo. Tres fuentes, y de ninguna de las tres funciona. Tú vas por ahí al extranjero, yo, y en cada sitio puedes beber agua, en cualquier calle. Aquí es que tenemos que comprar botellas de agua. ¿Qué pasa con las fuentes de agua? Que hace poco, esta semana, ha venido un S en el periódico. Sí. Que nos están quitando las fuentes, el canal de Isabel II, ¿no? ¿El por qué? No lo entiendo. Y
los
y
neocons, bueno, que tienen que fomentar.
Bueno, pero también lo que yo veo es que nos han arreglado Bravo Murillo y han puesto tres fuentes, una que está en la esquina en Jaén, otra que está aquí arriba cerca de Tetuán,
la calle de las Mercedes,
y otra, y no se me acuerdo, pero vamos, que no funciona ninguna, no sale agua. Entonces, no sé por qué se han gastado una fuentecita muy de diseño, muy eso, cuando hay fuentes que podían seguir perfectamente porque eran de piedra bonita y no las tenían que haber quitado. Y otra cosa, quiero denunciar también que yo paseo por Bravo Murillo o por mi trabajo, tengo que bajar y subir 4 veces al día, y pasas por comercios y a las 3 de la tarde sacan la basura a la calle. Eso no lo puedo, no, eso, en eso hemos perdido muchísimo. El señor alcalde nos ha puesto otro impuesto tremendo. Pero a ver, ¿qué pasa con las basuras? ¿Qué pasa que porque una tienda tenga los cartones dentro de, no tenga un espacio para poner los cartones y los tenga que sacar a las 3 de la tarde, cuando en las vecindades nos obligan a sacarle a las 10 de la noche el cubo de basura, porque si no nos ponen multa? Eso es otra cosa que yo quiero denunciar, porque Bravo Murillo, claro, yo estoy hablando de Bravo Murillo porque es por donde más paseo.
Es cierto.
Toda la basura que genera Bravo Murillo. Pasas por una tienda de pantalones y todas las bolsas de plástico en la calle a las 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esos señores no pagan multa? No lo entiendo. Eso es lo que quiero yo denunciar.
Antes creo que no había ese problema, porque había gente que se dedicaba a recoger la basura, separarla, luego lo vendía, y al final así estábamos todos más contentos, yo creo.
Los traperos, yo siempre, antes, cuando eras un poco más joven, parecía que, pues ya sabes, eso de no querer ser, decir, Tetuán, bueno, porque Tetuán era, pues, no sé, el equiparable, yo que sé, a Vallecas, eran unos distritos que no, en fin, que no molaban, no eran finos, entonces decir que eras de Tetuán, pues no quedaba muy bien, y encima las que éramos de, pues más o menos de lo que es de Bellas Vistas, y encima somos de Cuatro Caminos, mucho cuidado, que Tetuán queda un poco más arriba, y bueno, es que incluso yo en el escrito que he aportado, yo lo digo, pasar de la calle de Lope de Haro, bueno, nuestras madres nos lo tenían totalmente prohibido, porque es que parecía que estaba el hombre del coco. Ahora yo creo que todas nos fuimos, por lo menos de aquí dos,
nos fuimos
a buscar a los hombres a la profunda Valdeacedera, ya digo que por la calle de mi marido corría el reguero de aguas fecales, entonces nos fuimos a buscar, pues oye, pues yo que sé, a lo mejor por el morbillo de lo prohibido, ¿no? Pero por supuesto que había gente estupendísima. Mi suegra, sus padres eran traperos, mi suegra nació en la calle Bardala, y sus padres eran traperos, tenían carro, tenían su burro, iban a recoger pues por toda la zona de la Castellana, lo que es ahora la plaza de Gregorio Marañón, que allá había hoteles, había tal, pues iban a recoger los residuos, y luego lo piensas y lo que entonces te parecía, y dices, qué labor, que bueno, es lo último, ¿no? Ya que es que ir por ahí rebuscando basuras. Pero gracias a eso, luego, otras familias podíamos comprar lo que es los residuos del carbón, porque luego separaban las telas de los residuos orgánicos, que también tenían, la mayoría de esas familias tenían gallinas, tenían cerdos, alimentaban a esos cerdos y a esas gallinas, que a su vez lo tenían para su alimentación propia. Y luego separaban el carbón quemado del que estaba un poco más usable, y o sea, que todavía se podía recuperar, y muchas familias comprábamos, venían los carros por las calles y se compraba el carbón ese que estaba ya, la carbonilla, no sé cómo entonces...
Carbonilla, sí.
Que se había recuperado, y gracias a eso pues podíamos muchas familias cocinar y calentarnos con las lumbres. Entonces yo ahora mismo reconozco que se hacía una labor, yo creo que
ecológica,
bueno, muchísimo, porque no llegaba, yo creo que al final a los vertederos no llegaba ni la mitad de lo que, claro, de lo que pueda llegar hoy, porque entre otras cosas, y bueno, y mira, voy a remitirme a la entrevista de Mon y de Gonzalo, se llama, ¿no?
Gustavo, perdón.
Sí. Y de Gustavo, que el hecho ahora mismo de comprar en los supermercados, yo soy una acérrima defensora de los mercados, de los mercados públicos, no de los supermercados. Me parece que está muy bien, que tiene que haber ofertas para todos, pero desde luego el nivel de residuos que dejamos cuando vamos a comprar a un supermercado, que está todo envuelto en plásticos, en bandejitas, no sé qué. Luego además, para hoy en día que las familias van menguando, que hay muchas personas que viven solas en la casa, o familias que están mujeres o madres o padres con sus hijos solos, pues resulta que tienes que vas allí a comprar y te tienes que llevar bien un kilo de lo que sea con su correspondiente bandeja, envoltorio, mientras que tú vas al mercado y dices, mire, usted quiere una manzana, una pera, una naranja, un filete y tres alcachofas, y te vas tan contento a tu casa que te lo han, llevas una bolsita, te lo han puesto en tu carrito, lo que sea, y no la cantidad de residuos que generamos ahora mismo.
Pero yo, bueno, al hilo de todo esto, es verdad, lo que pasa es que se han creado unas necesidades, que eso también es lo que nos ha hecho cambiar. Lo de los pisos, retrotraerse a los metros cuadrados es tremendo. Yo también, es que se me había olvidado. Fue una época feliz, esperando otra casa más grande, y vivíamos en 29 metros, los tres niños y nosotros, en la calle Hernani. Estos siguen existiendo, ¿eh? Esas casas están ahí. Y me temo que no va a cambiarse, porque todos los que estamos aquí y la gente que nos está escuchando, somos conscientes, sabemos que es una cuestión de mercado, no hay un cambio. Espero que los foros sociales, que estoy viendo un folleto aquí, pueda contribuir. Me temo que eso no, lo que ha dicho Ángela. Bueno, y contestando un poco a la compañera y amiga Ángela, pues es que cuando hay escasez de social, de todos los recursos sociales que se han recortado, y en España estamos muy atrasados en eso, en los barrios, en todos los equipamientos y en la vivienda, no digamos. Pues es verdad que esta familia, no lo sé, o alguien le ayudó, estoy segura, asistente social o lo que sea, y digamos que tuvo suerte, porque es como una lotería lo de que a la gente le concedan una vivienda social o que tenga alguien que la ayude. O sea, lo que se llama vulgarmente enchufe, ¿no? Y bueno, yo lo del mercado también lo suscribo con Carmen, porque me encanta ir al mercado y enrollarme con la gente, que a veces te sirve hasta de terapia, y conversar, y bueno, y todas esas cosas.
Sí, conversaciones interesantes que surgen cuando uno menos lo espera.
Ya lo creo.
No, y que creo que esta forma de vida ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Cuando más ha cambiado, cuando más ha extendido los hipermercados como forma de comprar. ¿Os acordáis de cómo era hace tiempo? Porque yo he oído, por ejemplo, que en La Ventilla había muchas vaquerías.
En todas partes.
Y en Estrecho.
Y en la calle Hernani, yo iba a comprar leche.
Muchísimas
aquí
en Jerónimo Llorente, la calle
En la calle Artistas, que vivo ahora, había otra.
Sí, había muchísimas vaquerías.
Aquí había una grandísima en el paseo de la dirección, en Capitán Blanco Argibay. Sí. Había una vaquería tremenda.
Y venía la gente de Madrid a comprar.
Sí, sí.
Leche.
Claro. Y bueno, también es que este barrio era. La mayoría era de gente de La Busca, que los llamaban los traperos. Sí. Aquí, La Ventilla, la mayoría. Hombre, había gente que no, pero la mayoría era gente de La Busca, que iban con traperos y tenían cerdos y tenían gallinas y tenían de todo.
Sí, que.
Yo no sé si os acordáis de una película de Bardem, que lo hicieron aquí en La Ventilla. Sí, sí. ¿Cuál es? Es que ahora mismo no me acuerdo de esa película. Carmen, ¿tú no te acuerdas?
No, tampoco.
Pero casi sí, todo sí. Lo que habéis hablado también del sereno, eso que reflejaba el cine, o por cosas que te cuentan los padres, supongo que eso, o ir al cine, ¿no? En Bravo Murillo, que sería la zona.
Sí, sí.
Oye, perdona, Bravo Murillo era una zona. En Bravo Murillo había 12 o 13 cines.
Sí, la zona de Madrid, que más, ¿no?
Pero bueno, una cosa, todo Bravo Murillo, y además sesión continua. Que nos tragábamos, nos metíamos en el cine.
¿A las 4?
A las 4 de la tarde, a ver, la sesión continua
también lo he oído yo.
Luego había un cine en la calle Franco Rodríguez, que era el cine Bellas Vistas. Que
los miércoles era de féminas que valía más barato. Yo recuerdo de ir a vender los periódicos, porque en Bravo Murillo había una... que todavía sigue sin edificar, porque no sé qué problemas habrá en ese, en ese terreno. En la, un poquito pasado Franco Rodríguez hacia Tetuán hay un edificio que está abajo y ahí había se vendía, se compraban periódicos, las botellas y todo. Y yo recuerdo de pequeña que me decía mi madre, si quieres ir al cine, llévate los periódicos. Y yo iba a vender los periódicos para irme al cine, Bellas Vistas, a las féminas. Y nos sentábamos en las escaleras porque no había butacas para todos, a lo mejor. Yo, bueno, Bravo Murillo era nuestro barrio de cine, así somos nosotras. Aficionadas al cine.
Muy peliculeras.
100%.
Peliculeras y teatreras. A lo mejor de ahí viene la obra de teatro que habéis hecho.
Como las actrices noveles, empezamos por las películas. Y luego ya damos el salto al teatro, que es lo que da el caché. Y nosotras pues queremos obtener ese caché que nos da el teatro. Pues sí, nos hemos lanzado a representar un poquito de lo que está en el libro, pues a representarlo, pues de momento solamente en dos sitios lo hemos hecho, con motivo de la presentación del libro, y luego hicimos también unas jornadas que organizó la asociación, pues en la plaza, tuvimos el valor de hacerlo en una plaza, sin medios y sin nada, con lo cual, pues en fin, a pesar del esfuerzo en desgañitarnos, en hablar alto, pues la mitad de la gente no se enteraba, pero bueno, nosotras ahí nos soltamos al ruedo, y con todos los nervios del mundo, pero bueno, las cosas van saliendo.
Creyéndonos el personaje, que es lo importante en ese momento, y transmitiendo, ¿no?
Yo os he visto actuar, he visto la obra y me habéis parecido magníficas todas, ¿eh? Es estupenda. De hecho, créeme, vamos a ver si os podemos convencer para que vengáis aquí a La Ventilla a actuar a la Asociación de Vecinos. Ya lo hablaremos después para que no se entere la gente y darlo como primicia. Y también queremos hacer una llamada para que actúen o colaboren dando ideas toda la gente de La Ventilla que tenga recuerdos y le apetezca que se representen, porque en la obra se pueden añadir cosas y esa es nuestra intención, añadir cosas de aquí, al lado de la radio, al lado de la Asociación de Vecinos de La Ventilla.
Con lo que ha cambiado La Ventilla. Sí. Madre mía.
Bueno, la obra tiene una duración de como 20, entre 20 y 25 minutos, depende de lo nerviosas que estemos, porque si estamos muy nerviosas corremos mucho, si estamos más tranquilas lo hacemos más despacio. Entonces, claro, la obra, evidentemente, para hacer una representación, pues eso, con motivo de la presentación del libro, o bueno, pues como lo hicimos en la plaza, pues tiene una duración corta. Si la intención es aumentar a lo mejor algún personaje más, y si nos atrevemos, pues los diálogos ya se enriquece con algún otro personaje, un par de personajes, y entonces sí que está en mente el aumentar el elenco artístico. Sí. Y además y los personajes, porque creo que faltan, por ejemplo, en la parte moderna pues puede faltar a algún personaje, y en la antigua también, ¿por qué no? Y yo creo que aumentar un poquito los diálogos, que bueno, que sean más enriquecedores. De todas maneras, con los medios que tenemos de momento, claro, pues que ha sido, pues hombre, quitando un poco de ayuda que nos ha dado la Junta Municipal con la subvención, pues ha sido, pues los atrezos son cosa nuestra prácticamente, entonces que nos lo hemos buscado como hemos podido, y yo creo que si algún día, porque oye, ¿por qué no se puede crear no solamente con las personas que estamos ahora, sino que algún hombre, por favor, algún hombre, necesitamos
hombres que se atrevan,
que se atrevan a salir a escena,
que no los come nadie, que
hombres de La Ventilla, escuchad,
que estamos solo mujeres representando papeles de hombres, quiere decir que en cualquier momento podemos cambiar las personas que estamos ahora actuando. ¿Por qué no se va a poder establecer de manera fija un teatro en la asociación? Entonces, como una actividad ya fija, entonces animar a la gente a que se incorpore, porque claro, podemos ir entrando y saliendo, y oye, tener cada uno pues un suplente que pueda hacer un personaje, porque claro, a lo mejor si, como tú dices, nos invitáis, que nosotros ya con este ego que nos está entrando, pues claro, encantadas de aparecer donde sea. Es broma, nos da mucha vergüenza, la verdad es que nos da todavía mucha vergüenza, pero sí que pues queremos que se enriquezca y que cualquier persona en cualquier momento pueda participar en el taller de teatro.
Yo quería añadir a lo que dice Carmen que en cuanto a personas, si hay ya gente que se quiere apuntar, porque cuando empezamos había gente que decía, ahí va, pero si yo no me he enterado. Yo, ¿cómo que no? La gente no se entera porque no está al tanto. Ha habido gente de la asociación que ahora dice, ah, pues yo sí que quiero participar porque le gusta, porque ha visto cómo nos ha salido, que les ha entrado un poco el gusanillo. Pues muy bien, bueno, pues que se apunten y adelante.
Vamos a dar el teléfono de Radio Almenara para que todos los interesados puedan llamarnos y dejarnos o bien sus vivencias que quieran que se incluyan o bien participar directamente ellos. Paco, ¿cuál es el teléfono?
El teléfono 91-315-1112. Y animar a los vecinos a que nos cuenten también cómo ven ellos el barrio, cómo era el barrio antes. Esto es un tema que nos gusta.
Y al hilo de todo lo que estamos hablando, vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Los Reconoces. Y el título de la canción se titula Chabolismo Vertical. Pero antes...
No, como hablas de canciones, bueno, yo agradezco infinitamente que nos hayáis recibido con Carlos Cano, porque me parece que, bueno, tiene un estilo de cantar y, bueno, es que a mí me encanta y me gusta muchísimo. Y os lo agradezco porque es muy bueno.
Y le agradezco que haya revitalizado la copla.
Sí, efectivamente.
Era para animar el ambiente. Pues vamos con esta, a ver qué tal.
Más que la necesidad, vuelve tiernos estos pollos de pelar. Nos pusieron afinados en llegar. Rasca el cielo, mi chabola vertical. Ciencia en vivo, arrecifes de metal. Chatarrero, con escombros apagados. Excelencias, dueñas de la nada en pie, entre lunas te amaré. Laberintos de cartón, temen porque no conocen a más hijos opinión, ríen con placer. Laberintos de cartón, temen porque no conocen a más hijos opinión, ríen con placer. La metralla capital, no es tan fácil procrear y masticar su gobierno. Quizás mañana.
Pues sigues en Sabor de Barrio y tenemos ahora aquí a Isabel, que nos tiene que contar nuevas noticias y nos tiene que poner al día, porque hay mucho que contar sobre el proyecto de sensibilización medioambiental que surgió de la Junta Municipal para seguir las directrices de la Agenda 21. Cuéntanos, ¿cómo van nuestros asuntos medioambientales en el barrio?
Pues van, no sé si decir muy mal, fatal o no sé qué palabra emplear. Desde hace bastantes meses, un grupo de vecinos y vecinas, y con la ayuda de Radio Almenara, que es quien promueve el proyecto, llevamos trabajando en un proyecto de medioambiental que consta de aspectos. Que quiero contar tantas cosas a la vez de este tema que no sé cómo hacerlo. El proyecto comprende cuatro talleres.
Se había juntado gente individual y habían unido ahí sus proyectos, ¿no? Y habían pedido subvención a la Junta Municipal.
Justo. Este grupo de gente súper ilusionada y súper motivada creó un proyecto que comprende cuatro partes. Una es sobre bicicletas, otra sobre consumo, otra sobre realización de huertos y otra sobre construcciones sostenibles. Para ello, la Junta Municipal, bueno, la Junta no, el área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid otorgó una subvención para llevar a cabo este proyecto. Y el problema es que hace una semana nos hemos enterado de que esa subvención ha sido cancelada. Después de que se está llevando a cabo el proyecto, muchas cosas se han llevado a cabo ya, se ha hecho un gasto importantísimo del dinero. Y ahora, pues, dicen que no hay fondos, que... ¿Qué palabreja?
Que se han gastado el dinero.
Imposibilidad material sobrevenida, sí, dicen, toma, que esa es la causa sobrevenida, porque se han gastado el dinero en otras cosas que habrán considerado más importantes.
¿Y qué vais a hacer ahora? Porque, claro, el proyecto va a seguir, creo, pero habrá que buscar fondos, habrá que un poco reorganizar el proyecto, ¿no?
Lo primero, estamos buscando intentando localizar a todas las asociaciones que han sido afectadas por este tema, que son 15. Y además, bueno, aprovechamos para hacer un llamamiento a todos los que nos están escuchando, a que si conocen alguna de esas 15 asociaciones, que se pongan en contacto con Radio Almenara para organizar una lucha común, una lucha por lo que creemos que es injusto totalmente, porque el problema es muy grave, porque ahora no tenemos dinero para hacer todas esas cosas que están ya proyectadas y que muchas de ellas ya se han hecho. El proyecto sí va a seguir adelante, pero va a seguir gracias a la ilusión y a la motivación de todas las personas que en él participan. Para ello, pues, varias personas pues están adelantando dinero, se está pensando en hacer eventos y otras formas de recaudar dinero. También algunas de las personas que iban a venir a dar talleres pues se han ofrecido a hacerlo de forma voluntaria y de forma gratuita hasta que consigamos los fondos para ello. Entonces, sí, el proyecto va a seguir, pero desde luego con muchísimo esfuerzo.
Pues está bien que... Bueno, Carmen nos quiere decir algo.
No, yo quería decir que no sé si nuestra representación o vernos a nosotras tendrá algún valor, pero en lo que queráis, pues yo creo que si mis compañeras lo aceptan, yo creo que incluso si queréis que hagamos alguna representación con un precio simbólico o lo que sea, bueno, lo que se pueda estimar, si alguien tiene las ganas de vernos, que será por los fines de apoyo a ese proyecto, no desde luego para nada de nosotras.
Aprovechando pero ya que os habéis lanzado al claro, teatro.
Claro, oye, no, hombre, además somos teatro comunitario. Oye, para eso estamos, para echar una mano si podemos. Ya digo, siempre y cuando alguien quiera venir a vernos.
Está muy bien,
pues yo lo ofrezco de momento.
Que surjan iniciativas.
Pues os cogemos la palabra, ya hablaremos. Por ejemplo, para este miércoles va a haber dentro de este proyecto un taller, una charla sobre una de las construcciones sostenibles, que es con caña. Para ello, pues va a venir una persona que se llama John Corey Wright. Él es uno de los mayores expertos en el tema. Y bueno, pues al enterarnos la semana pasada de la cancelación de este dinero con el que contábamos, pues estuvimos dudando qué hacer, lo mantenemos, no lo mantenemos. Nos había escrito ya muchísima gente interesada en el tema diciendo que iba a asistir y hemos considerado conveniente continuar, ya que este señor pues viene desde bastante lejos y que es un honor que esté aquí al lado exponiendo todo su conocimiento sobre el tema. Ya aprovecho a animar a que toda la gente asista. Va a ser en la Sala Liberarte a las 6 de la tarde, el próximo miércoles, día 20. La Sala Liberarte está en la calle Francisca Conde.
Bueno, pues tenéis ya una nueva cita para esta próxima semana y para seguir apoyando pues todo este proyecto de sensibilización medioambiental en el distrito de Tetuán. Así que animo a todos y que siga todo bien.
Muchas gracias. Tenemos ahora aquí con nosotros a un vecino que se llama Rafa y nos va a contar un problemilla que parece que hay en una zona de la Ventilla.
Bueno, buenos días. Me llamo Rafael. Soy miembro electo de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán y bueno, quiero contar la última que ha llevado a cabo la señora Edil de este distrito. No voy a mencionar su nombre porque creo que no merece ni la pena. Resulta que la torre que ustedes ven en Plaza de Castilla número 3, al lado de Caja Madrid y al lado del Asador de Aranda, bueno, pues esa torre lleva construida 28 años, está actualmente defectuosa, se va a reparar porque había peligro de derrumbe, y entonces la concejala ha creído conveniente, sin autorización de la mancomunidad de la calle Cuatro Amigos, de coger, vallar unos jardines que no la pertenecen, porque ya se le demostró en su tiempo que eran unos jardines privados, los ha vallado, ha metido material de obra, ha metido empleados ahí, sin autorización, y ha cogido también y ha puesto unos aparatos en un garaje privado, unos andamios, los cuales conllevan un grave peligro para la comunidad, ya que por ahí puede escalar cualquier persona o cualquier crío o cualquier cosa, se puede meter en las viviendas que están todas ocupadas, y esta señora pues la da igual. Ha llevado a cabo una presunta prevaricación, diciendo que ella puede hacer ha hecho un decreto, cosa que ella no puede hacer ningún decreto, porque un decreto lo puede hacer el alcalde o su amiga Esperanza Aguirre. Y entonces, bueno, pues estamos la calle Cuatro Amigos está toda indignada con esta edil, Y bueno, yo llevaba a cabo ya la denuncia al Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, los cuales los dos me han dado la razón. Y bueno, espero que el señor alcalde, bueno, pues parece ser que van a estudiar la destitución fulminante de esta señora como edil de este distrito, que va a ser por el bien de todos los vecinos. Y que bueno, que esperamos que esta señora, lo único que le gusta es estar sentada en el sillón de la Junta Municipal y que nadie la pueda mover el asiento. Bueno, como hoy ya no hay más tiempo, bueno, pues otro día descubriremos quién es verdaderamente la edil de este distrito. Y solamente voy a decir una cosa, señor Tamayo y señora Saiz, creo que es hora de que den ustedes la cara y cuenten a todos los vecinos del distrito de Tetuán y a todos los madrileños qué pasó cuando las elecciones a la Comunidad de Madrid con el señor Simancas y la señora Esperanza Aguirre y quién fue la que llevó esto a cabo. Señora Edil, ¿quiere usted contestar algo de esto?
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por contarnos todos estos problemas que tenemos por aquí. Y ahora, Mon.
Pues muy buenos días a toda la gente que está escuchando Sabor de Barrio desde su casa. Hoy es un día bastante interesante, muchas cosas pasan por Madrid, pero la semana que viene se presenta con un montón de actividades para la gente que vive en el distrito de Tetuán. Comenzamos con la sección de convocatorias de Sabor de Barrio. Este sábado 16 de enero a las 6:30 de la tarde podéis acercaros al barrio del Pilar en la plaza de Corcubión número 16, donde el local, el Centro Cultural de la Piluca, va a pasar el documental Flores de Luna, un documental que versa sobre la construcción de un barrio desde los años 50 en el sur de Madrid, el Pozo del Tío Raimundo. El Pozo del Tío Raimundo fue un barrio construido, autoconstruido por los vecinos y las vecinas que llegaban de los pueblos de la geografía española. Además también se narra cuál es la situación actual y cuál fue la intervención de algunos poderes que por aquella época estaban muy ligados al régimen. Hablamos del padre Llanos, por ejemplo, que fue un personaje peculiar para la época, ya que además de ser uno de los sacerdotes que hacía la confesión con el caudillo, también cuando se alejó de esta actividad política y actividad, me imagino que relacionada con su cargo como cura, dio la espalda a todo el régimen y consiguió apoyar a los barrios que vivían en el Pozo del Tío Raimundo. Por último, recordaros otra vez, hoy sábado 16 de enero a las 6:30 de la tarde en La Piluca. Acercaros para allá. Este documental creemos desde Sabor de Barrio que vale la pena verlo alguna vez. Y mañana 17 de enero, a partir de las 11 de la mañana, hay que madrugar un poquito más, en la Dehesa de la Villa, ese parque tan maravilloso, agreste, que existe también en las cercanías del distrito de Tetuán, habrá una plantación impulsada por la Plataforma en Defensa de la Dehesa de la Villa. La quedada es en la calle Franco Rodríguez con la calle Pirineos. Está junto al kiosco de La Paloma. A las 11 de la mañana, os lo recordamos, plantación ciudadana en la Dehesa de la Villa para reforestar el parque de la Dehesa de la Villa.
Y te violen de un mordisco el interior.
Y el miércoles 20 de enero, continuamos la semana que viene a las 6 de la tarde, os recordamos otra vez la charla que sobre construcción con caña del proyecto Buenas Prácticas Ambientales en Tetuán, que antes nos comentaba nuestra compañera Isabel. El invitado será John Corey White, que nos dará una charla sobre cómo se puede llegar a construir diferentes habitáculos o viviendas incluso con caña. Esto será en la sala de teatro Liberarte, el teatro del barrio, en la calle Francisca Conde número 7. A partir de las 6 de la tarde, este miércoles 20, tenemos una cita.
Llenaré de imperdibles mi alma.
Os recordamos que para poneros al corriente sobre este proyecto tenéis toda la información en la página web www.tierraaire.wordpress.com.
En mi pecho de lluvias agotadas, la lujuria.
Y la penúltima cita de esta semana en convocatorias de Sabor de Barrio es una cita muy relacionada con el mundo de la música, ya que el sábado 23 de enero nos vamos al distrito de Vallecas, al PAF EBE de Vallecas, donde el programa de esta casa, Metiendo Tralla, va a presentar en público finalmente el disco Sudamérica Street Punk. Un disco que recopila a 11 grupos sudamericanos que se han atrevido, que hacen una apuesta por el street punk, una música muy politizada y que, bueno, Radio Almenara ha tenido cierta, pues ha tenido cierta, pues ha querido colaborar con este proyecto y por fin se va a presentar públicamente. Os animamos a que vayamos al barrio de Vallecas este sábado 23 de enero a partir de las 9 de la noche. Se abren las puertas para dar a conocer al público a estos grupos latinoamericanos que hacen una música muy reivindicativa en las tierras de ese continente. Podéis encontrar más información sobre este proyecto en www.radioalmenara.net. Y continuamos con las convocatorias, como hemos dejado para la última a Maricruz, una persona que nos ha estado explicando su colaboración en el proyecto Historia e Historias de Tetuán, un proyecto que ya habéis podido escuchar, y desde Cuatro Caminos nos traen una convocatoria, ¿no es así?
Sí, la asociación, bueno, por dentro de las actividades que se programan o se pueden programar, alguien sugirió el otro día en la Junta que hacer una visita al Museo Naval, que creo que es una preciosidad. Entonces, en principio, se ha fijado la fecha el día 20 de febrero, que es, no sé, creo que es sábado, ¿no? Sí, sábado. Y es por la mañana y, desde luego, es con visita guiada, ¿no? Y, bueno, nos han dicho alguien que lo conoce que es muy bonito y muy interesante. Entonces, la gente que quiera ir, pues que se ponga en contacto con la asociación,
que llame el número de
teléfono, que es el 91 579 5760.
Y bueno, pues vamos a dar dos convocatorias más que no son exactamente... Carmen, no sé si tienes tú alguna convocatoria.
Sí,
pues
quería contar una cosita. Hemos recibido un correíto de la Fundación CEAR que, con motivo del Festival Gastronómico Madrid Fusión, va a haber un encuentro de mujeres, entre mujeres españolas y africanas, en este caso marroquí y africana en general, y nos han pedido que si queríamos participar, pues yendo grupos de mujeres vamos a estar allí en este encuentro con las mujeres africanas. Entonces yo lo digo desde aquí, que si alguna mujer está dispuesta a ir, es la semana del 25 al 31, por supuesto habría que ir formando algún grupo como de 10 mujeres y luego depende del día que se pudiese ir todas juntas. Si alguna mujer está interesada en participar en este encuentro, pues yo creo que se puede poner en contacto con cualquiera de las dos asociaciones, o bien con Ventilla Almenara o bien con la Asociación de Cuatro Caminos Tetuán, que Maricruz ha dado ya el teléfono, y bueno, pues ahora Isabel, pues si quiere recordar el número de Ventilla Almenara, pues que lo recuerde. Pero vamos, yo creo que es un encuentro muy bonito y que con bueno, pues como va a ser un taller de comida, pues yo creo que vamos a poder disfrutar mucho de comidas que y de tipo de cocina que desconocemos.
Se nos olvidaba dos citas más de este. Son dos citas que en este caso no son organizadas por colectivos, sino que aprovechamos esta oportunidad para recordarle a los vecinos y vecinas del distrito de Tetuán que esta semana hay dos citas interesantes. Y es que este lunes día 18, a partir de las 8 de la tarde, la Junta Municipal de Tetuán, situada en la calle Bravo Murillo, tiene lugar la Comisión sobre Seguridad. Es una cita que dos veces al año se reúne el comisario. Hace una presentación pública de cuál es la situación durante este año de seguridad en el distrito de Tetuán. Una cita que puede ser interesante para ponernos al día.
Vamos a decir que la hora es a las 5, en el pleno municipal, en el salón de actos de la Junta Municipal.
Y la última cita ya para acabar estas convocatorias es recordarle a todas las personas que viven en el distrito y que se interesan por el funcionamiento y porque este vaya mejorando, que el miércoles día 20 a partir de las 6 de la tarde, como cada mes, se celebra el Pleno Municipal del Distrito. Ya sabéis que podéis acceder, es en la calle Bravo Murillos, todo el mundo, y tenéis derecho a asistir a esas sesiones, y si queréis pedir la palabra os tenéis que acercar 10 días antes a Línea Madrid, que está situada en la Avenida Asturias, para pedir la palabra y poner el motivo de la intervención. Os animamos a que estéis informados a través de la radio, a través de la página web, y que de primera mano asistáis a estas citas, que siempre son interesantes porque nos ponen al día del funcionamiento democrático de este distrito.
Por último, ya para irnos despidiendo, recordar que podéis escuchar este programa, aparte de por la FM, también nos traen una convocatoria que todavía nos quedan 15 días para que vayamos haciendo planes, porque se va a celebrar a finales de mes, del 28 al 31 de enero de este mes, el Foro Social Mundial en Madrid. Ya sabéis que son, pues, con todos los colectivos que están haciendo cosas, que se están moviendo, se reúnen, crean un espacio para debatir, para crear lazos entre ellos. Y este año el Foro Social Mundial será en el Instituto Lope de Vega, si no me equivoco, que está en la calle San Bernardo 70.
No, número 49 es exactamente.
Número 49, y también en la nueva sede, porque el Patio Maravillas ha cambiado de sede y es en la nueva sede del Patio Maravillas, en la calle del Pez 21. Y bueno, pues el programa es muy completo y se puede consultar por internet, así que si os animáis, pues elegid a ver qué charla os interesa más. Y recordaros eso último, lo último, que para todos los vecinos de Tetuán, el programa se puede escuchar en internet, está colgado en la página de Radio Almenara, www.radioalmenara.net. Y nada más, porque nos vamos a ir despidiendo.
Bueno, nos falta un momentito, una llamada telefónica que está entrando, si puedes. Muy bueno. Bueno, pues queríamos despedir este programa de una manera diferente, porque como hemos iniciado esta temporada muy cargados, tenemos el estudio llenísimo, es un placer estar por aquí, y queremos felicitarle el cumpleaños a un vecino de la zona, se llama Óscar. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que cumples 25...
¿Cómo saludarlo, pues?
Cumples 25 años, nos han contado.
Sí, por ahí algo, sí.
Bueno, ¿qué crees este año? ¿Cómo se presenta este año?
Bueno, esperemos que sea un año de mucho éxito, muy bueno, a pesar de que el año pasado lo tuve muy mal. Y bueno, y sale para adelante nomás, y que salga todo bien para todo el mundo.
Bueno, pues aprovechamos, esta es la despedida del programa, felicitarte. No sé si quieres, eres un vecino del barrio El Pilar, que trabajas en La Ventilla, si quieres decirnos dónde trabajas.
Trabajo aquí en el mesón de Manchego, aquí en Asturias número 13, para que los vengan a visitar. Es un pequeño bar, pero muy acogedor y está muy bien. Buenas raciones, buenos aperitivos y los precios muy módicos.
Muy bien, ahí publicitando, aprovechando ese minuto de oro.
De todas maneras.
Pues muchas gracias, Óscar, felicidades, muchas feliz cumpleaños.
Muchas gracias por acordarse de mi cumpleaños, y muchas gracias a toda la audiencia que tienen ustedes, y bueno, y que tengan un feliz año también para ustedes, ¿vale?
Muchas gracias, Óscar.
Bueno, hasta luego.
Bueno, pues continuamos aquí, ya es el final. Paquillo, Isa, ¿qué tal os ha parecido este programa? A mí me ha encantado, como siempre.
Nos ha llamado Paloma diciendo que se escucha muy bien.
Muy bien, pues hasta el sábado que viene, que es día 23. Sí. Pues el 23 nos vemos aquí otra vez a las 12 del mediodía. Invitamos a los vecinos a que se pasen. Hoy ha venido Félix, ha estado por aquí. Hola, buenos días, Félix. Un placer que vengan los vecinos por su cuenta a escucharnos en directo, porque este es un lugar donde nos reunimos la gente que quiere mejorar el barrio, el distrito de Tetuán, y eso está muy bien.
Pues nada, emplazaros al sábado siguiente. Hasta el próximo sábado.
A las 12 en el 106.7.